José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en el espejo vais a dibujar el retrato del premio Mundo Negro a la Fraternidad 2019, un joven activista camerunés que trabaja en la resolución de conflictos.
Este premio lo concede cada año la revista Mundo Negro de los misioneros comunianos y en esta edición ha recaído en Cristian Leque, un joven activista que nació en la ciudad de Kumba, en la región suroeste de Camerún. Creció en un ambiente donde la violencia era un estilo de vida por la pobreza y los problemas de inseguridad. Pero gracias al apoyo de sus padres, Leque ingresó en un internado y conoció una forma diferente de vivir. A los 17 años se involucró en la asociación Local Youth Corner, con actividades de teatro que le gusta desde niño. Allí descubrió que su misión era trabajar con los jóvenes para construir la paz. Y actualmente es el coordinador de esta asociación, que tiene proyectos específicos para hacer frente a los dos principales desafíos de violencia en Camerún: la presencia de Boko Haram en la región del extremo norte y el conflicto separatista en la zona oeste. En el norte han puesto en marcha un colegio donde, además de dar educación formal a 120 niños huérfanos o desplazados, les ofrecen apoyo psicosocial para evitar que sean reclutados por los islamistas. Muchos jóvenes sufren problemas de identidad y se radicalizan por la corrupción, el mal gobierno y la falta de justicia. Es algo que explota el islamismo con su promesa de una vida sin corrupción. Uno de sus proyectos principales se denomina Habilidades Creativas para la Paz y busca rehabilitar a jóvenes condenados por delitos violentos en 40 cárceles de todo Camerún. 300 presos han pasado ya por sus programas de formación profesional y emprendimiento y han conseguido montar incluso su pequeño negocio. La reparación es otro puntal del proyecto y por eso se les anima a que los primeros ingresos que consigan los entreguen a su comunidad de origen o los reinviertan en el mismo programa. Algunos de ellos incluso se han sumado a su equipo al dejar la prisión y ahora ayudan a otros presos. Historias que cambian el mundo. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con las noticias que nos llegan desde Roma,
donde continúa celebrándose el primer Congreso Internacional de Pastoral para los Ancianos, en el que participan 550 personas en representación de conferencias episcopales, congregaciones religiosas y asociaciones laicales comprometidas en la pastoral de los ancianos. Además, el Papa ha publicado un libro juego titulado Los niños son la esperanza, con mensajes de Francisco para los más pequeños.
Desde ayer se celebra en Madrid la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social.
Ayer intervino el secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Lucio Adrián Ruiz, y hoy se analizan los nuevos retos que plantea la era digital.
Los misioneros comorianos han presentado el nuevo Encuentro África,
que desde mañana viernes estará dedicado a la juventud africana y en el que recibirá, como has contado, el premio Mundo Negro a la Fraternidad el activista Achakele Cristian Leque por su trabajo de promoción de la paz entre la juventud de Camerún.
El relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos visita estos días España.
Y de la mano de dirigentes de Cáritas Española recorre distintas realidades de exclusión, aislamiento rural, baja protección social y temporerismo en Extremadura y Andalucía.
Algunos jóvenes ya han terminado exámenes, están de vacaciones, descansando, pero han decidido viajar a un pueblo de Córdoba para evangelizar. Es la historia de nuestro portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Son universitarios y van de 20 en 20 a diferentes pueblos de España para compartir lo mejor que tienen, su fe. Ya son más de 200 jóvenes los que participan en el proyecto Misión País, donde trabajan en lo que haga falta, básicamente, durante una semana en diferentes pueblos españoles. Cuidan de enfermos, visitan ancianos, juegan con los niños y, sobre todo, experimentan a Dios en sus vidas. Puedes conocerles en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante les presentamos la primera jornada Protagonistas de la Iglesia Contemporánea, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas, la Asociación Universitas y Ediciones Encuentro, que va a reflexionar sobre la figura del sacerdote Luigi Giussani, fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Este jueves desde las 7, toda la copa en COPE.
La copa en la COPE.
Fútbol Club Barcelona, Leganés, Mirandés, Sevilla. Los octavos de la Copa del Rey en tiempo de juego.
COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¡Firme!
Su amor y su fe en Dios eran tan grandes que ofreció el mayor sacrificio.
Es increíble todo lo que llegó a hacer.
Su propia vida.
Era un gran hombre.
Maximilian Kolbe. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine en 13.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Consigue un 15% de descuento adicional en una gran selección de textil hogar, menaje y muebles. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión Límite 48 horas en el Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Me faltas tú. Si me faltas tú.
Esta tarde comienzan en la sede de la Universidad CEU San Pablo, en la calle Tutor 35 de Madrid, las primeras jornadas protagonistas de la Iglesia. Y en esta primera ocasión van a centrar su mirada en la vida y la obra de don Luigi Giussani, el sacerdote fundador de Comunión y Liberación. El lema elegido para estas jornadas es Luigi Giussani, el anuncio cristiano en la sociedad postsecular. Los organizadores de estas jornadas son la Asociación Católica de Propagandistas, la Asociación Universitas y Ediciones Encuentro, que es quien ha publicado la mayor parte de la obra de don Giussani en España. Y precisamente nos acompaña su presidente, José Miguel Oriol. Hola, José Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, la elección de este título para las jornadas, que dice mucho de lo que ha significado don Giussani, el anuncio cristiano en la sociedad postsecular. ¿Por qué?
Pues mira, a ver, Giussani, respecto de la sociedad actual, yo creo que es una de las pocas figuras
que se anticipó
de la Iglesia, no, que ha retado, digamos, a esa llamada modernidad, palabra que envuelve demasiadas cosas, en su propio terreno, o sea, el de la razón. Sí, Giussani no empezó o no ha planteado, digamos, su propuesta cristiana fuera del debate moderno sobre la razón. Sobre la palabra, sobre el racionalismo típico que domina el panorama y sobre lo que Ratzinger hace unos años dijo respecto de la ampliación de la razón, del uso completo de una razón que estaba reducida a una razón calculante en vez de una razón abierta al mundo, abierta a la realidad, que tiene que dar cuenta de todo, ¿no? Y Giussani desafió en ese terreno precisamente la propuesta del cristianismo en el marco de una recuperación de la razón. Por tanto, esa es una cuestión central. Para entender el mundo postsecular y para entender el anuncio cristiano, para las dos cosas.
Conocemos poco, yo creo, a don Giussani en España en general, el público en general, nuestros oyentes, pues seguramente lo conocen poco, y si conocen, conocen sobre todo su faceta de educador y de fundador de un gran movimiento como es Comunión y Liberación, que tiene también en España su presencia. Pero Giussani es también, y también como educador, un teólogo y un pensador que, como ahora nos decías, aporta cosas muy relevantes al propio pensar de la Iglesia en esta época. Creo que esa es un poco también parte del objetivo de las jornadas, darlo a conocer.
Sí, efectivamente. Yo tengo conciencia desde hace mucho tiempo de que el conocimiento de Giussani en España es muy... muy, no me meto con los periodistas, muy periodístico.
O sea,
muy por encima de cuatro brochasetes, sí, el fundador de Comunión y Liberación, ya controvertido movimiento, qué tal, pero muy 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 aproximativo todo, o sea, muy muy por encima. Sin embargo, luego te encuentras, y esto claro lo sé yo como editor, desde hace 40, más de 40 años ya, publicando en Giussani, que hay gente que sí ha enganchado con él y ha leído en profundidad, sacerdotes, religiosos, educadores y también simples intelectuales lisos y llanos, que curiosamente intelectuales no católicos en ocasiones, que se han agarrado con el texto y se han dicho, hombre, aquí hay materia de verdad con la que confrontarse. Y esto es ya un paso importantísimo.
Ahora que decías eso de que aquí hay materia, precisamente el cardenal Angelo Scola, que se va a hacer presente a través de un vídeo en estas jornadas esta tarde, habla del pensamiento de Giussani como un pensamiento original, incluso un pensamiento frontal. ¿En qué sentido?
Bueno, para empezar, lo de frontal es un adjetivo que en español se usa poco. Es correcto, creo, la academia que me corrija, pero creo que la academia lo reconoce, porque el nombre italiano, el adjetivo italiano que él utiliza para el libro original y para lo que quiere decir Scola, en definitiva, es pensiero sorgivo, o sea, surgiente, de la que nace de la fuente directamente, que no tiene... que no es, no depende, no deriva, digamos, de las lecturas que Giussani tenía de los grandes teólogos, filósofos y de su formación en el seminario de Venegono, en el seminario de Milán, etcétera, que la tuvo toda esa formación y la influencia de estos grandes autores y de algunos personajes vivos con los cuales mantuvo una relación de lo más activa intelectualmente hasta el final. Por ejemplo, el propio Ratzinger. Giussani muere y al mes es elegido Papa Benedicto XVI, Ratzinger, con el cual todavía seguía consultándole Giussani si ciertas afirmaciones suyas, siendo Ratzinger el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, si ciertas afirmaciones suyas eran ortodoxas o podían considerarse fuera de la ortodoxia. Y tenía conversaciones, digamos,
enjundiosas.
Y enjundiosas sobre eso. Claro que Giussani pensaba, y en Giussani hay mucha novedad desde el punto de vista teórico también, y yo espero que la estupenda grabación de 35 minutos que ha hecho para nosotros el pasado 20 de diciembre el Cardenal Scola en su casa ayude a entender también que hay una dimensión intelectual importante en Giussani, pero claro, no se entiende a Giussani sin insertar esto en la totalidad de su actividad educativa, propositiva del cristianismo. Oye, como sacerdote absolutamente ejemplar, que se diría en términos clásicos, pero que en vez de ser sacerdote ejemplar porque era un hombre virtuoso y que hablaba privadamente a la gente bien y dirección espiritual personal, lo que hacía era hablar públicamente y también personalmente con un montón de gente con la que se implicaba en la vida, de los cuales aprendía. Yo decía que él aprendía, que lo que él evolucionaba en su pensamiento, etcétera, estaba vinculado a las conversaciones con sus amigos, con gente laica no necesariamente intelectuales, o gente que ejerciera un trabajo, pues eso, en la universidad o en la enseñanza y tal, sino gente pues del mundo de la empresa o del mundo de la del sindicalismo, o sea, él hablaba con todos los amigos que quería, discutía y escuchaba, cosa rara en el clero, con perdón, pues tal vez hay que decirlo siempre con perdón, pero rara, escuchaba y retomaba lo que se le decía, y por lo tanto conducía un renacer de la Iglesia como movimiento. Don Giussani no quiso fundar una cosa con nombre y apellido dentro de la Iglesia. Luego, lo que pasa es que las exigencias históricas y condicionantes del momento pues han obligado a formalizar mucho todo lo del movimiento. Pero él lo que quería era despertar el interés por el hecho cristiano, por el acontecimiento cristiano, en su punto de partida, en sus elementos más fundamentales, más originales, más radicales, que son los que normalmente se anuncian raramente hoy.
José Miguel, si te parece, vamos a puntear, aunque sea dar una pincelada sobre los temas y los ponentes. No hace falta una cosa sistemática, pero las jornadas...
Eres un peligroso entrevistador.
empiezan esta tarde a las 6, terminan el sábado pues a la hora del almuerzo. Dinos exactamente, bueno, como los grandes núcleos temáticos y algunos de los ponentes que se van a dar cita allí.
Vamos a ver. Abre esta tarde, el presidente de la CDP, hablaré yo como organizador, en fin, pero la primera intervención es del cardenal Antonio Rouco, nuestro ex arzobispo de Madrid, que conoció a don Giussani bastante, lo conoció de estudiante todavía con lo suyo del derecho canónico en Alemania, en los finales de los años 60, y desde entonces mantuvo una relación, como diría yo, amistosa y de admiración y de, en fin, no solo por él, sino por otros amigos comunes, ¿no?, que fueron los que le llevaron a conocer a Giussani. Sobre el Giussani, El impacto de Giussani en los pontificados de Pablo VI, que es cuando empieza él, porque uh-huh. él empieza en el año 54 con estudiantes de bachillerato en institutos públicos, porque en Italia no hay privados, hay colegios privados, pero vamos, en la minoría, en un instituto público de Milán, por tanto, como equivalente a lo que podría ser, que digo yo, el que hay en Goya, aquí en Madrid, ¿no? En un sentido céntrico, digamos, de mucha influencia ciudadana. Y allí, por tanto, con Pablo VI ya tiene un interesante carteo, que se conoce muy poco todavía, de lo que nace el libro, el primer libro de lo que es, digamos, el eje de la enseñanza de Giussani, que son tres libros, ¿no? El sentido religioso, Cristo, o sea, y la Iglesia. Dicho en pocas palabras, ¿no? La cuestión del sentido religioso estaba surgiendo en esos años y Pablo VI era un tema sobre el que incidió. Estamos en pleno existencialismo, años 50, en pleno predominio del existencialismo, más que del marxismo todavía. Y ahí nace, digamos, ese diálogo que es extraordinariamente interesante, que atraviesa el concilio y que llega, digamos, hasta los años 70, Pablo VI ya mayor, cuando le dice a don Giussani, veo los efectos de su enseñanza y empiezo a creer en ella. Cada vez más.
José Miguel, no tenemos tiempo para más.
Nos has introducido. Me he quedado en lo que tiene que contar Rouco, que es el impacto de Giussani en los pontificados
No es poco.
De Pablo VI, Juan Pablo II y Ratzinger.
Pues recomendamos a los oyentes que sigan estas primeras jornadas protagonistas de la Iglesia centradas en la figura de don Luigi Giussani. José Miguel Oriol, presidente, dice en ese encuentro, un gusto como siempre y un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa con todos los temas de la jornada. Está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vámonos hasta Roma con la noticia de un nuevo libro del Papa destinado a los más pequeños.
Los niños son la esperanza, se ha titulado este libro. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este libro juego, pensado para los más pequeños, se recogen palabras del Papa dirigidas a los niños con frases como «Sé feliz cuando estás con los demás» o «Juega como si fueras un equipo y busca el bien de todos» o «El mejor modo de ganar un conflicto es no iniciarlo». Mensajes recopilados por Antonio Espadaro, director de la revista de la Compañía de Jesús Civilta Católica. No es el primer libro que el Papa dedica a los niños, ya que en el pasado se han publicado algunos volúmenes con sus respuestas a las cartas que recibe de los más pequeños. Y no olvidemos que Benedicto XVI escribió un libro, María, la Madre de Jesús, en el que explicaba a los niños la vida de la Virgen y las principales fiestas litúrgicas en su honor.
Gracias, Eva. Los misioneros comunianos han presentado un nuevo Encuentro África,
que desde mañana viernes va a estar dedicado a la juventud africana, como nos cuenta el director de la revista Mundo Negro, Jaume Calvera.
El tópico de que los jóvenes son el futuro de la sociedad, son el futuro del mundo, lo queremos cambiar por decir que los jóvenes son el presente. El futuro queda lejos. Queremos hablar en África de jóvenes que son ya el presente, sobre todo para los que tienen oportunidades de transformar la sociedad, como reza el lema que nos acompaña, y para los que estarían dispuestos a hacerlo, pero que no pueden o no se les deja hacerlo. Queremos que esta nueva edición del Encuentro África tenga un fuerte sabor joven.
Y el próximo domingo celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Del trabajo y la entrega de cada día de los consagrados nos ha hablado el secretario general de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Miguel Zamora.
Ese don lo queremos transmitir y lo queremos hacer esperanza en la realidad concreta de cada día, ¿no? Con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestro compromiso por la gente sufriente, con aquellos que cada día solicitan de nosotros pues una palabra, un acompañamiento. Yo creo que la vida ordinaria genera multitud de momentos donde tienes que enfrentarte con realidades que son tremendamente duras, pero por otro lado también con el hecho de decir no estamos solos, queremos vivirlo desde lo comunitario y desde ahí generar también vida, generar esperanza, y con mucha otra gente que muy buena, que está también trabajando por unos y por otros, y sentirnos unidos también como Iglesia en esta realidad, ¿no?
Concluimos recordando que ayer, cuando culminaban los trabajos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, su secretario general, Monseñor Luis Argüello, insistía en la necesidad de un pacto educativo articulado en torno a un consenso sobre cuestiones básicas que reconozca y valore el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa acorde a sus convicciones. Reconoció el secretario de la conferencia que existe el derecho de la sociedad a través de los poderes públicos a organizar el sistema educativo, claro que sí, pero ese derecho debe tener en cuenta el acuerdo previo del común de la ciudadanía y respetar la libertad de conciencia, especialmente en aquellas cuestiones antropológicas de fondo sobre las que no existe consenso. Monseñor Argüello observó que sería muy extraño que el gobierno quiera formar parte del pacto educativo global promovido por el Papa, como ha anunciado la vicepresidenta Calvo, y que no hiciera lo posible para que se llegue a un pacto educativo en España. No sería tan difícil, y eso lo digo yo. Basta reconocer la pluralidad social y cultural, defender la libertad de todos y no intentar convertir las aulas en una trinchera ideológica. Todos, familias, escuela, sociedad y hasta el propio Estado, saldríamos ganando. Hasta aquí el tiempo del espejo.